pero permítanme porque a esta hora tenemos un invitado muy importante. Hemos estado hablando nosotros en los últimos días sobre lo que está pasando con Jocol, con esta filial de Ecopetrol y las investigaciones que se estarían adelantando por cuenta de algunas irregularidades. Y justamente, pues es un gusto saludar al señor Rafael Guzmán, expresidente de Jocol, pero además hoy vicepresidente de Hidrocarburos de Ecopetrol. Señor Guzmán, buenos días. Gracias por atendernos en la W.
Muy buenos días y gracias a ustedes por la invitación. Para mí, pues, es muy importante poder conversar con ustedes para aclarar la información que está saliendo en los medios. Entonces, de nuevo, muchas gracias por la invitación.
Sí, por supuesto, es de la mayor importancia poder escucharlo, porque usted ya ha emitido en las últimas horas un comunicado dando algunas claridades sobre la información que se ha conocido, sobre lo que hemos dicho incluso en estos micrófonos, y por eso quiero preguntarle, usted insiste en que no conoce que haya alguna investigación, la OIAP también publicó un comunicado, pero quiero que nos cuente si la información que ha surgido, usted de pronto desde Ecopetrol, alguien le ha hecho alguna mención de que se estén indagando sus cuentas ante lo que se ha dicho es un crecimiento que llama la atención sobre el que sería su patrimonio.
Sí, sobre eso quiero mencionar dos cosas. Primero, que hasta el momento no he sido notificado de ninguna investigación por ningún órgano de control. Precisamente ayer salió un comunicado de la UIAF en la que ellos reiteran que no han hecho ningún requerimiento sobre mi nombre, sobre mis bienes. Y le repito, ninguna otra entidad que me ha hecho ninguna notificación. Ahora, en cuanto a los bienes, quisiera comenzar por mencionarles un poco mi carrera, para que sepan y quede claro de dónde vienen los bienes que tengo, mi patrimonio, que es mucho menor al que se ha dicho en los medios, pero quiero de todos modos especificar de dónde viene ese patrimonio. Yo llevo trabajando en la industria del petróleo 30 años. Eso después de haberme graduado en Colombia como ingeniero de petróleos y haber estudiado 6 años en la Universidad de Stanford, donde hice una maestría y un doctorado en ingeniería de petróleos con minor en matemáticas. Todo becado, todos esos años en Stanford becado. Después trabajé en una compañía en Colombia, la BP, que me contrataron en los Estados Unidos, donde yo me encontraba con un salario de los Estados Unidos, es decir, un salario muy, muy buen salario. Después de eso, me fui a trabajar como expatriado con la Compañía Internacional de Petróleo Italiana Eni. Ahí estuve por unos 7-8 años, y expatriado es una condición muy favorable para los empleados, porque además de salarios muy importantes, también gran parte de los costos son pagos por las compañías. Después, en el año 2010, regresé a Colombia a trabajar con Ecopetrol, donde ya llevo casi 15 años. Estuve trabajando primero con el presidente Javier Gutiérrez, después con el presidente Juan Carlos Echeverry, luego con el presidente Felipe Bayón, y actualmente me encuentro trabajando con el presidente Ricardo Roa.
Sí.
Yo conocí a Ricardo Roa cuando fue nombrado el presidente del Grupo Ecopetrol. Él ingresó también simultáneamente a la junta directiva de Jocol, donde yo era presidente de Jocol en ese momento. Estaba yo desde hace algunos años como en la carrera de sucesión que tenía Ecopetrol para el cargo de vicepresidente ejecutivo. Claro. El presidente Roa me dejó en ese cargo encargado por un tiempo y después me nombró.
Sí, pero doctor Rafael, permítanos para poder ir por partes, porque entenderá usted que hay mucho de lo que queremos conversar. Cristian, su pregunta.
Vicepresidente, pero bueno, usted nos cuenta su historial dentro de la industria petrolera, es de pleno conocimiento, porque desde luego usted teniendo el segundo cargo más importante de la compañía más importante del país, esto se da a conocer y se indaga. Pero bueno, usted nos dice, no tengo ningún reporte que la OIAF me esté investigando. Sin embargo, la OIAF le pidió que aclare las cuentas de su millonaria fortuna. ¿Cómo se va a realizar esa aclaración?
No, a mí la OIAF no me ha solicitado nada. No he tenido contacto con ningún funcionario de la OIAF y no me han hecho ningún requerimiento.
Sí, señor Guzmán, precisamente en medio de estas investigaciones, leía en el comunicado que emite usted ayer que va a pedir indagaciones a la fiscalía. En esas indagaciones que usted va a pedir a la fiscalía, ¿qué información se va a suministrar? ¿Qué es lo que busca usted con esto?
El principal tema que yo quiero dejar claro es mi buen nombre. Buen nombre que he gozado a través de toda mi carrera en la industria. Y yo creo que se aclaren los temas para volver a tener el mismo buen nombre que siempre he tenido, tanto yo como mi familia. Entonces, esa es la persona que está más interesada en aclarar esos temas, y por eso también estoy aquí, es para aclarar el patrimonio que tengo y que no tengo. Porque la información de las prensa que he leído, pues hablan de un patrimonio, de unos bienes que yo no tengo.
Es que para ahí quería ir, señor vicepresidente de Ecopetrol, porque se estableció una lista en donde supuestamente aparecen unos bienes que estarían a nombre suyo o de familiares suyos o de su señora esposa o de familiares de su esposa, en donde están desde un apartamento en el barrio Rosales, una casa en Puerto Colombia, 3 casas y un apartamento en Cartagena, 4 locales en Cartagena, bodegas en Bogotá, en Cartagena, en Barranquilla, casa en Tunja, apartamento en Italia, en el sur de la Florida, en España, lotes en varias ciudades, locales en Bogotá, fincas en varios departamentos y empresas en varios países, en Estados Unidos, Inglaterra, Italia. Dentro de todo este listado, ¿hay cosas que usted dice, ni usted ni su familia tienen algún tipo de propiedad sobre ello?
Juan Pablo, muchísimas gracias por esa pregunta. Y voy a comenzar por decirle que no tengo. No tengo ni yo ni mi esposa. No tengo 4 locales comerciales en Cartagena. No tengo 2 bodegas en Bogotá. No tengo 2 bodegas en Cartagena. No tengo 2 en una bodega en Barranquilla. No tengo una casa en Tunga. No tengo un apartamento en Italia. No tengo un apartamento en España. No tengo lotes ni en Bogotá, ni Tunja, ni Manizales. No tengo fincas en Boyacá y en el Meta. No tengo empresa en Inglaterra. No tengo empresa en Italia. Le voy a dar un par de ejemplos. En Italia, lo que se dice, en Inglaterra se dice que tengo una compañía que se llama Equion. Equion es una compañía muy conocida en la industria del petróleo. Cuando yo llegué a Colombia en el 2010, yo creo que era la segunda compañía más importante de petróleos en Colombia, que operaba en Colombia. Manejaba los campos de Cusiana, Cupiagua, Piedemonte. Y esa compañía, desde que se fundó, la propietaria de esa compañía ha sido Ecopetrol con el 51%, no Rafael Guzmán. Ecopetrol era dueña de esa compañía, controlada con el 51%, con un socio extranjero. Yo sí serví en la junta directiva de esa compañía porque Ecopetrol me nombró en esa junta directiva, pero no tengo esa compañía. Se habla también de varios lotes y fincas en Manzanares. Mi esposa nació en Manzanares. Mi suegro, a quien no conocí, dejó una herencia a su descendencia, a todos sus hijos. Él murió en 1996. Él tuvo 12 hijos y la herencia que dejó se tiene que repartir en esos 12 hijos que él dejó. Él fue una persona muy trabajadora. Comenzó de arriero, luego compró algunas de las fincas. Fincas que estuve revisando ayer son de 10, 15 hectáreas de tamaño. O sea, es más. Ese es el tamaño de las fincas que tienen, y como dije, fue la herencia que le dejó mi suegro a toda su descendencia, que son 12 hijos. Le voy a decir qué sí tengo. Yo tengo un lote en Puerto Colombia, no una casa como se dice, sino un lote en Puerto Colombia. Tengo una casa y un apartamento en Cartagena. Esas propiedades las compré entre el año 1998 al 2009, mucho antes de ingresar a Ecopetrol en el 2010. Cuando ingresé a Ecopetrol en el 2010, sí compré lo que es hasta el momento el mayor activo que poseo, que es un apartamento en Barrio Rosales, que es donde yo vivo con mi familia. Ese apartamento lo compré gracias a un préstamo que otorga la compañía Ecopetrol a sus empleados. Adicional a ese préstamo, solicité un préstamo con un banco aquí en Bogotá. Ese es el apartamento que tengo y, como repito, es el mayor activo. Luego también compré el 50% de una oficina en Bogotá. Eso lo hice en el 2014. eso ya estando en Ecopetrol. Adicionalmente a esas propiedades, y gracias otra vez a mis ingresos de 30 años en puestos directivos y salarios pues de la industria del petróleo que son muy buenos, también comenzados con mi esposa a hacer inversiones en finca raíz en los Estados Unidos, y para eso sí tengo una compañía que manejamos con mi esposa, que en realidad maneja a mi esposa, porque es otro tema, dicen que mi esposa no trabaja, y en realidad ella trabaja, y yo creo que trabaja mucho más que yo, administrando nuestras propiedades. Esas son las pertenencias que sí tengo.
Señor Guzmán, pero remontémonos un poco al origen de todo esto, que nace de su gestión en Ocol, filial de Ecopetrol, lo que se ha denunciado a través de un anónimo ante la fiscalía, y es allí donde vienen pues buena parte de todo este problema, es que usted cuando estaba en Ocol habría vendido gas con precios muy por debajo del real, que después eso le habrían significado pues al comprador y demás pues un incremento y unas ganancias archimillonarias, y que por eso usted, por vender ese petróleo por debajo de lo que correspondería, habría recibido sobornos que rondearían los 20 millones de dólares. ¿Qué tiene que decir frente a eso puntualmente?
Bueno, muy buena pregunta, porque también me permite aclarar ese tema. Primero que todo, quiero contarles cuál es el proceso de firma de contratos o de venta de gas que se tiene en Ocol. Se tienen una área comercial, una gerencia comercial. Esta gerencia comercial presenta una estrategia a un cuerpo colegiado, a un comité, donde se le aprueba la estrategia. Yo hice parte de este cuerpo colegiado, donde se fija la estrategia. ¿Y qué se fija la estrategia? Primero, cantidad de gas a vender, cantidad que está firmemente respaldada con reservas totalmente certificadas por un ente externo. Se fija el precio de venta. Y para los contratos que se están hablando del 2021, en ese momento el precio promedio era de 4.5 dólares por millón de BTU. Los contratos que se firmaron a largo plazo fue de 6 dólares, por millón de BTU, es decir, por encima del precio. Y se fija la longitud, el periodo de venta de ese gas. Se firmaron en ese periodo 3 contratos a plazos de 5 o 6 años, de 82 contratos que se firmaron en el 2021. Una vez se aprueba la estrategia, el grupo comercial es el que hace el acercamiento, negociaciones con los diferentes clientes. Yo nunca estuve reunido con ningún cliente conversando sobre contratos y asignaciones de contratos. Eso nunca estuve yo. Y los contratos que firmaron, pues también salen en los medios, son compañías como EPM, Gases de Occidente, Gases del Caribe.
Vicepresidente.
Entonces, no hay forma de tener ninguna conexión mía con estos contratos.
Vicepresidente, usted ya acá pues nos da su explicación, nos aclara cuáles son esos bienes y cuáles no. Bueno, nos da un panorama mucho más general frente a estas denuncias que se han venido realizando. Pero entonces la pregunta que queda es, ¿quién estaría tratando de afectar su buen nombre, tratando de afectar su carrera, pues con este tipo de denuncias? ¿Usted quién considera que quiere hacerle pues este daño?
Eso no lo sé, y tampoco entiendo ninguna razón por la cual pueda existir. Como les dije desde el comienzo, lo que sí quiero es aclarar los temas y que mi buen nombre se mantenga como siempre ha sido.
Claro, y por supuesto está la presunción de inocencia y serán las autoridades las que tengan que determinar si hay alguna irregularidad o no, pero este caso sí está generando mucho ruido y estamos hablando pues de una compañía que es estratégica y que es muy sensible para el país como lo es Ecopetrol. En ese orden, ¿usted ha conversado con el presidente Ricardo Roa? ¿Hay alguna posibilidad de que mientras se aclara toda esta situación, mientras usted logra pues demostrar lo que nos está diciendo aquí, es que usted no tiene nada que ver con esto, pues se pueda apartar de su cargo para evitar que esto termine afectando a la petrolera?
Pues el presidente Ricardo Roa obviamente estaba al tanto de todo. Yo he estado en continua comunicación y he tenido total apoyo tanto de él como de todo el comité directivo de Ecopetrol.
Ahora,
y señor, como le repetí, al no tener ninguna investigación, pues yo continúo con mi trabajo.
Señor vicepresidente Guzmán, pero yo quiero que nos devolvamos otra vez a ese año 2021, porque usted nos explicaba muy bien que en aquel entonces, pues la venta que se hizo era más o menos a $4 por millón de BTU, porque eran las tarifas o los precios que se estaban pagando entonces. Sin embargo, pues usted estaba firmando contratos a 5 a 6 años, sin tener una certeza de cómo se iba a mover el precio, pero además también se indica que se hizo una proyección de reservas para algunos de los campos de producción de gas que resultaron completamente desacertadas. Incluso se habla de que se inflaron las cifras para poder entregar estas tarifas. ¿Cuál es la realidad sobre las reservas de esos campos, de ballenas, por ejemplo, que no terminaron dando lo que supuestamente debían dar?
Bueno, primero que todo quiero aclarar que yo no firmé ningún contrato, como usted lo dijo, yo no firmé contratos de gas. Los firmó, como lo dije anteriormente, el área comercial. Y esto pues basado en una estrategia donde yo sí estuve involucrado, pero nunca, como le comenté anteriormente, directamente negociando, conversando con los contratistas. Lo otro que le quiero comentar es que sí se firmaron contratos a corto plazo y a largo plazo. A largo plazo de 5 o 6 años fueron 3 de 82 contratos. Y esta estrategia es algo de cobertura que se hace. Uno nunca sabe cuál va a ser el precio futuro del petróleo o del gas. Entonces, algunos contratos se firman a corto plazo y otros a largo plazo. En particular, los contratos que se firmaron a largo plazo fueron 3, en total por 2.9 millones de pies cúbicos por día, que equivalen al 2.5% de la producción que tenía Jocol de gas en ese año. Es una cobertura baja. Ahora, en cuanto al tema de reservas, también agradezco mucho la pregunta, porque puedo aclarar cuál es el proceso de reservas que se hace en Ecopetrol, en el grupo Ecopetrol. Para una compañía de petróleos, y más si es una compañía que cotiza en bolsa en Nueva York, como lo hace Ecopetrol, el dato de reservas es muy sensible. Yo trabajé en 2 compañías anteriormente, antes de llegar a Ecopetrol, y encontré a mi llegada a Ecopetrol que el proceso de reservas más estricto que se tenía de las 3 compañías que se tiene es Ecopetrol. Las reservas que tiene Ecopetrol son totalmente certificadas por auditores externos internacionales de alta reputación. Ecopetrol contrata con las 3 compañías más prestigiosas en todo el mundo para hacer esta certificación. Y la certificación es muy profunda porque no es que ellos revisen qué dice Ecopetrol en cuanto a sus reservas. Los certificadores externos hacen el cálculo. Ellos mismos son los que hacen el cálculo de las reservas basadas en los datos que se tienen de todos los pozos y de todos los campos. Y Ecopetrol utiliza el reporte de reservas calculado por estos independientes, estas compañías independientes, como sus reservas. Es decir, que no hay posibilidad de manipulación por ningún empleado del grupo Ecopetrol. Ni sí. Ingenieros, ni el presidente, ni la junta directiva. Sí. Nadie puede. Estas cifras son, como os dije, por auditores externos.
Sí, vicepresidente, usted nos hablaba de que de esta venta y bueno, toda la comercialización se encarga precisamente o se encargaba cuando usted estaba como presidente de Ocol el área comercial, pero en algún momento ustedes, contrapreguntándole a eso que le decía Juan Pablo, en algún momento sí recibieron algún tipo de ofertas para estas coimas y que se vendieran a precios más bajos estos pies cúbicos de gas?
No, nunca recibimos ninguna oferta de coimas. Eso no, nunca sucedió.
Bien. Ahora, señor vicepresidente Guzmán, es verdad que
por cuenta de esa cifra que usted bien lo dice, no puede anticipar en 2021 cuánto se va a estar vendiendo el gas o el petróleo 4 años después o 5 años después. Por cuenta de esa cifra que pues se tomó de la realidad presente, hoy día Ecopetrol puede estar perdiendo hasta 62 millones de dólares.
No, yo no he escuchado ninguna vez esa cifra. No sé de dónde sale 62 millones de dólares, pero no está perdiendo. Como le dije, es una cobertura de precios y se hacen contratos de venta. Si después el gas o el petróleo sube o baja, pues es algo que no se puede anticipar. Y la cobertura precisamente es tener algunos contratos a corto plazo. Con eso, si el gas sube, pues se puede aprovechar esa subida, pero también unos a mayor plazo. Con eso, si el precio del gas o el petróleo baja, pues no estará afectado. Es una cobertura natural que hacen todas las compañías.
Pero entonces usted me dice que esta cifra de 62 millones de dólares no la conoce, de repente la fuente que me la pasó no está en lo cierto. Pero ¿sí hay una cifra estimada de pérdidas por cuenta de lo que está pasando o no?
No. Y Ecopetrol y Ecopetrol ha sacado comunicados donde han aclarado que no existe ninguna pérdida, y también en algún momento se hablaba de algunas multas por estos contratos. Eso ha sido aclarado y no se tienen ni pérdidas ni multas.
Señor Guzmán, pero ¿usted tiene abogado ya frente a ese proceso? ¿Hay una denuncia o no anónima en la fiscalía puntualmente sobre su caso?
Yo estoy trabajando en eso precisamente, contactando abogados y demás, porque como le dije, le reitero, lo más importante para mí en estos momentos es aclarar la situación y mi buen nombre.
Bueno, vicepresidente, pues dándonos la claridad en este tema principal, pues de esta entrevista, desde luego no podemos perder la oportunidad de tenerlo estos micrófonos, siendo usted el vicepresidente ejecutivo de Hidrocarburos de Ecopetrol. Y quisiéramos preguntarle, pues bueno, frente a la situación económica que se está presentando en el mundo, y donde pues la semana pasada el presidente de la compañía, Ricardo Roa, manifestó que se podrían estar mirando algunos campos para cerrarse porque no están siendo de pronto rentables frente a la situación macroeconómica mundial. Quisiera preguntarle sobre ese anuncio que hizo el presidente Roa, ¿qué se ha podido conocer?
Bueno, yo creo que esto es un ejercicio que se hace todos los años, en todo momento, para mirar la rentabilidad de los campos. Y obviamente nosotros buscamos mejorar la rentabilidad para Ecopetrol. O sea que es un tema en el que se está trabajando, se está estudiando. Al momento todavía no tenemos definiciones.
Y en esa misma línea, pues el presidente Roa hizo unos anuncios de incorporación de gas para el país y pues que va a estar para este año 2026-2027. Quisiera preguntarle, vicepresidente, si esos anuncios que se han hecho frente al gas, los planes que tiene Ecopetrol frente a gas, va a ayudar a reducir ese déficit que Naturgas en su momento expuso y que podría ser pues bastante grande para el país en 2025-2026, así hasta que llegue el 2029, que es cuando entra el gas que viene proveniente de Sirius.
Pues nosotros aquí en Ecopetrol, y como lo ha dicho el presidente Roa, hacemos todos los esfuerzos para poder aportar la mayor cantidad de gas al país. Esfuerzos que van desde reducir nuestro propio consumo, esfuerzos de nuevas perforaciones, nuevas exploraciones para hacer aumento en el suministro de gas que podemos hacer desde Ecopetrol. Y estamos trabajando, y los números que presentó el presidente Roa, por supuesto que son números que tenemos nosotros la capacidad de entregar al país para nuevos contratos.
Claro, ahora que Cristian le pregunta de gas, que es tal vez una de las mayores preocupaciones que hay en distintos sectores, pues quiero que vayamos a lo que dijo recientemente el presidente Gustavo Petro con esa petición que hizo, incluso casi como un regaño a Ecopetrol, diciendo pues que hay que meterle la aceleradora a la importación de gas para poder tener justamente unos precios competitivos. Frente a ese reclamo del presidente Gustavo Petro, ¿qué está pasando hoy en Ecopetrol y en el plan que hay para importar gas?
Bueno, sobre ese tema no me puedo referir. Yo manejo la parte de exploración y producción de gas y no la parte de los proyectos de importación de gas que ha anunciado Ecopetrol. Entonces, sobre eso no me puedo pronunciar porque no tengo mayor conocimiento.
Vicepresidente, y finalmente la reciente noticia más importante es que Ecopetrol suscribió un contrato para la adquisición del 49% del clúster eólico Yemeiwacá. Esto es muy importante porque acá ya comienza a hacerse pues realidad las apuestas del gobierno y esa transición de la que tanto se habla de que debe tener Ecopetrol. ¿Qué esperan ustedes con esta adquisición y cuáles son los planes a futuro?
Bueno, la verdad es que ese tema sí tampoco lo manejo. Hay una vicepresidencia ejecutiva de energías para transición y la pregunta la debemos referir a ellos. Yo no tengo mayor conocimiento de ese tema.
Antes de despedirlo, doctor Guzmán, a propósito de la expectativa que hay sobre Sirius, que es sin duda el más importante en este momento, pues hay un problemita y son las consultas previas. Se habla de que son más de 100. ¿Esto qué tanto nos va a poder complicar a nosotros la posibilidad de contar con ese gas en el corto o mediano plazo?
Bueno, en el área de La Guajira, que es donde tendríamos el primer desarrollo de gas costa afuera, es normal que se tengan muchas comunidades con las que se hagan consultas previas. Ecopetrol, el grupo Ecopetrol, ya ha hecho consultas previas exitosas anteriormente en La Guajira y ha desarrollado proyectos de perforación, de sísmica, exitosamente. Estamos trabajando diligentemente para poder traer ese gas de La Guajira lo más pronto posible al país y a su vez realizar las consultas previas como se ordena en Colombia.
Bueno, pues doctor Rafael Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Hidrocarburos de Ecopetrol y expresidente de Jocol, le agradecemos por estos minutos. Era muy importante escuchar su versión sobre todo lo que se ha venido diciendo, lo que hemos registrado aquí en la W. Esperamos que pueda pues aclararse toda esta situación rápidamente, que las autoridades lleguen al fondo del asunto y que se componga un poco la situación con el panorama que tenemos en el sector de hidrocarburos en Colombia. Que tenga un feliz día.